Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Diego Ancalao, ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, ha sido arrestado debido a su supuesto vínculo con un desvío de recursos fiscales destinados a un programa de saneamiento de títulos de propiedad. La investigación se centra en el convenio millonario otorgado a la Corporación Kimun por el gobierno regional, el Gore de los Lagos, donde recibieron la suma de 1.200 millones de pesos para llevar a cabo el mencionado programa de regularización. En medio de este escenario, Arnoldo Ñanculef, vicepresidente de Kimun, ha revelado que aproximadamente 900 millones de pesos de esos fondos fueron destinados a cubrir deudas y capitalizar el Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Los Lagos, ambas instituciones educativas que pertenecían a Kimun hasta hace poco tiempo. Llama la atención que estas entidades educacionales fueron vendidas el pasado 7 de julio a la Fundación de Desarrollo y Liderazgo Indígena, Fundelín, liderada por Diego Ancalao, por un total de 144 millones de pesos. Esta adquisición se produce justo después de que Ancalao desempeñara el cargo de coordinador del programa de saneamiento de títulos durante la vigencia del convenio. Así, el arresto de Ancalao implica que se le investiga por fraude al fisco, lavado de activos y estafa. Por cierto, la fundación de Ancalao también ha sido objeto de cuestionamientos, ya que aparentemente recibió 81,4 millones de pesos por servicios prestados por el Instituto Profesional Los Lagos al programa de saneamiento de títulos, aunque estas rendiciones fueron rechazadas por el GORE. Esto ha dado pie a dudas sobre la transparencia de los fondos y la gestión financiera de las entidades involucradas. En cuanto a la adquisición del Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Los Lagos por parte de Fundelín, las cifras involucradas ascienden a 24 millones de pesos y 120 millones de pesos respectivamente, pagaderos en dos cuotas. La fundación asumió oficialmente el trabajo en el Instituto Profesional Los Lagos recién el 1 de agosto y, según sus representantes, están llevando a cabo una exhaustiva revisión de la gestión. El caso ha tomado un rumbo más complejo con las declaraciones del vicepresidente de Kimun, quien ha asegurado que no cuenta con respaldo documental sobre en qué se gastaron los 900 millones de pesos transferidos a las entidades educativas. Por su parte, la Fundación de Ancalao afirma no haber encontrado rastro de estos fondos durante el proceso de compra. Así, en medio de estas acusaciones y contrapuntos, el gobierno regional de Los Lagos ha puesto fin al convenio con Kimun y ha solicitado la restitución del remanente de los 1.200 millones de pesos que no se utilizaron en el programa de regularización. Finalmente, cabe señalar que la detención de Ancalao y la trama millonaria que rodea el convenio han generado gran controversia y preocupación en la opinión pública, llevando a las autoridades a tomar acciones legales y medidas precautorias para aclarar los hechos y asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos. En todo caso, la investigación continúa en curso y se espera que arroje luz sobre las responsabilidades y posibles irregularidades en este caso. La Subsecretaría de Telecomunicaciones también conocida como Subtel, habría olvidado cobrar 7.700 millones de pesos en impuestos a las compañías Telefónica, Claro y Will, hoy propiedad de Entel esta última. Este olvido tendría un periodo de 10 años debido a problemas administrativos y la falta de acción efectiva de las autoridades que dirigieron la repartición durante tres gobiernos diferentes, señala un artículo de investigación de biobiochile.cl. Veamos, la situación se reveló después de una auditoría reservada realizada por la Subtel, que dejó al descubierto un caos administrativo que arrastraba desde al menos una década. El organismo estatal debía cobrar por el uso del espectro radioeléctrico a las empresas de telecomunicaciones, estaciones radiales y televisivas, entre otras. Pero cinco decretos que establecían los montos a pagar quedaron olvidados, sin ser considerados en las boletas anuales emitidas por la Subtel. Así, las compañías involucradas, Telefónica, Claro y Will, como decíamos actualmente propiedad de Entel, presentaron descargos alegando no tener deudas con el fisco. Sin embargo, la administración actual les concedió tiempo hasta el 31 de diciembre para regularizar el pago después de que se descubrieran enormes irregularidades. La situación llevó a la Subtel a presentar una autodenuncia ante la Contraloría y a iniciar un sumario para establecer responsabilidades por la falta de cobro de más de 9,2 millones de dólares. La auditoría también puso al descubierto falencias en la Subtel, incluida la falta de una unidad formal que se encargue del cobro de gravámenes, un staff de derechos de espectro radioeléctrico compuesto por un solo funcionario administrativo se encargaba de esta importante tarea, pero este carecía de las herramientas y el apoyo necesario para realizar un trabajo óptimo. Además, no existían procedimientos formales de comunicación con los departamentos encargados de realizar los cálculos de los gravámenes, lo que derivaba en un proceso impreciso y sin suficientes controles. Siguiendo la línea del artículo de investigación de BioBio Chile, antecedentes revisados indicarían que el problema del caos administrativo en la Subtel ya había sido detectado hace casi una década, durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet. En ese momento se advirtió sobre la necesidad de mejorar el sistema de control interno que manejaba los cobros a las empresas de telecomunicaciones y otras que utilizaban el espectro radioeléctrico. Sin embargo, las mejoras no se llevaron a cabo adecuadamente, lo que llevó a la situación actual. Por cierto, los ex subsecretarios de la Subtel se defienden ante las críticas y las acusaciones de falta de acción durante sus periodos. Algunos argumentan que se preocuparon por los ingresos y garantizaron que los pagos se realizaran correctamente. Otros mencionan que desconocían la situación y que, en algunos casos, hubo cambios en los sistemas de la Tesorería General de la República que pudieron haber contribuido a los problemas en el cobro. Por su parte, la Subtel responde que ha tomado medidas para resolver la situación y que ha contratado una auditoría externa para determinar el alcance real del desorden. También ofició a las empresas sobre sus deudas y compartió la información con la Tesorería General de la República y la Contraloría General. La Subtel se muestra comprometida con la transparencia y asegura estar adecuando sus procedimientos internos para cumplir con su rol de administrador del espacio radioeléctrico. Finalmente, el artículo de la BioBio Chile menciona que se espera una auditoría de la Contraloría General de la República que podría investigar más a fondo la división de concesiones y descubrir si existen otras empresas con deudas impagas. La situación ha generado preocupación y debate sobre la eficiencia y el control en la administración de los gravámenes relacionados con el uso del espectro radioeléctrico en Chile. En todo caso, el plazo establecido por el Estado para que las empresas regularicen sus pagos vence el 31 de diciembre de este año. La consejera Beatriz Hevia del Partido Republicano habría realizado una exposición reservada ante el alto mando de Carabineros el pasado 29 de julio, establece un artículo de La Tercera, donde se señala además que su visita tuvo lugar en la Escuela de Carabineros, ubicada en Providencia, en el marco del último consultivo de generales de la institución. Ahí, durante la exposición, Hevia habría informado en términos generales sobre el estado de avance de la instancia y los temas relacionados con la policía uniformada. La presidenta del Consejo Constitucional habría abordado los objetivos del órgano redactor y detallado las primeras semanas de funcionamiento del mismo. Por cierto, la visita de Hevia no habría sido informada a la mesa directiva, ya que habría asistido a título personal. Los generales de Carabineros habrían valorado positivamente la presentación de Hevia, pues les proporcionó certezas acerca del proceso constitucional. La exposición de Hevia habría sido considerada tranquilizadora para la institución, ya que se habría asegurado que no existían riesgos de ser refundados o modificados en su estructura militar. Ahora bien, aunque las enmiendas para modificar el anteproyecto de la comisión experta ya se habían ingresado, Hevia no habría entrado en detalle para explicarlas a los policías ni tomado postura en temas más sensibles del debate constitucional. Según el artículo de la tercera, la charla de la presidenta del Consejo Constitucional se llevó a cabo en el marco del consultivo de generales, una actividad que reúne al alto mando de Carabineros algunas veces al año para discutir temas de contingencia. Hevia ahí habría mencionado que la seguridad y las Fuerzas Armadas son temas importantes para los consejeros y se habría discutido la forma de impulsar estos aspectos en la propuesta de la nueva Constitución para que los consejeros puedan aportar en temas de seguridad pública. Así, a diferencia de lo que ocurrió en la Convención Constitucional, donde se optó por eliminar el carácter militar de Carabineros, en el Consejo el debate se centra en la ubicación de las normas de la policía uniformada en la nueva Constitución, con la derecha proponiendo que vayan en un capítulo especial. En todo caso, la exposición de Hevia habría sido una oportunidad para establecer lazos con las autoridades que deciden sobre la estructura y el futuro de la carrera de Carabineros. Así, la presencia de Hevia en el consultivo de generales fue parte de la práctica habitual de invitar a diversas autoridades de distintos ámbitos para tener una mirada más amplia sobre la realidad del país y sus implicancias en la labor de Carabineros. Por cierto, en la ocasión, además de Hevia, también expusieron otras autoridades como el ex senador Felipe Arboe, el ministro Álvaro Elizalde, el subsecretario de Justicia Jaime Gajardo y el sociólogo Eugenio Tironi. Quiero compartir con ustedes un llamado telefónico, porque muchas veces para realizar este programa hacemos llamadas telefónicas. Tanto así que ya hemos creado un nuevo podcast, se llama Legal Podcast, que transparenta un poco las llamadas telefónicas que hacemos cuando tenemos dudas. En este caso, nos preguntamos qué significa que formalicen a Diego Ancalao, y por cierto, ¿qué es una formalización en el sistema de justicia de Chile? Para responder estas preguntas, llamamos al abogado Juan Carlos Claret.
Mira, en simple, una audiencia de formalización es, como su nombre lo indica, una audiencia, es decir, se realiza en el juzgado de garantía que ve los asuntos penales, en la cual, y esa es la particularidad de la audiencia de formalización, el Ministerio Público informa al imputado que está realizando una investigación en su contra. ¿Por qué esto es importante? Porque, mira, cuando se inicia un proceso penal, ya sea por la presentación de una querella que hace la víctima o por la denuncia, que es cuando uno pone en antecedentes a Carabinero, a la PDI o incluso a la misma Fiscalía de que hay un delito que pareciera que ha ocurrido y que merece ser investigado, el Ministerio Público antes realiza una investigación desformalizada. Es decir, es una investigación donde el fiscal dice, tráiganme los antecedentes para ver si es que hay algún delito que valga la pena. El fiscal entonces decide citar tanto a la víctima o al querellante, también al diputado, a una audiencia de formalización. Es decirle, ¿sabe qué, señor imputado? Yo tengo ya la convicción de que usted cometió un delito y se lo voy a demostrar al juez. Entonces la audiencia de formalización es el puntapié inicial para que el acusado sepa que en su contra hay una investigación que ya el fiscal ya se convenció de que existe y que al mismo tiempo en esa audiencia se discute si esta persona queda o no queda con restricciones en su libertad, que son las famosas medidas cautelares. En el caso de Ancalao quedó porque ya había sido detenido, en prisión preventiva, pero también en una audiencia de formalización se puede fijar, por ejemplo, que quede con arresto domiciliario, con arraigo nacional, o que quede firmando en alguna comisaría mientras tanto, mientras se realiza la investigación formalizada, que según la ley tiene un límite de máximo 2 años.
Ahora, abogado, ya en el contexto del tema de fundaciones, ¿qué significa esta formalización? Porque, o sea, lo entiendo de la definición que usted nos acaba de dar, muy clara, por supuesto, pero también hay que entender de que esto es un problema, por decirlo de alguna forma, que está todo lo largo del país. Se ha centrado ahora la atención en este primer formalizado. En ese ámbito de contexto, ¿qué significa esta formalización en el tema fundaciones?
Significa que de todos los antecedentes que están en conocimiento del Ministerio Público, lo cierto es que es en el caso del gobierno regional de Los Lagos, donde la Fiscalía adquirió un mayor convencimiento sobre que hay delitos. Es decir, a diferencia de otro, por ejemplo, en Antofagasta, todavía no nos encontramos con los primeros formalizados. En el caso de Los Lagos, sí. Es decir, la Fiscalía Regional de Los Lagos, a través de algún fiscal, descubrió de que los delitos cometidos acá son más serios, tienen mayor prueba, entonces dijeron ya, este es el momento de formalizar. Es decir, el fiscal cuando formaliza es porque está actuando sobre seguro. Es decir, no solamente adquirió un convencimiento, sino que ya tiene antecedentes con los cuales él después va a sostener su acusación. Entonces, la particularidad de Los Lagos, junto con tener la mayor cantidad de convenios ilegales, es al mismo tiempo la primera jurisdicción regional, digamos, donde la fiscalía tiene no solamente convencimiento, sino ya antecedentes fundados. No, aquí ya hay delito, por lo tanto, formalicemos, no perdamos más tiempo. Eso significa que, no habiendo comenzado esto en Los Lagos, es en Los Lagos donde se está avanzando con mayor rapidez en virtud de la facilidad probatoria que tiene el fiscal.
Y dada la experiencia que usted tiene y la relevancia de este caso, me sumo que como muchos se coincide que este es el primer formalizado de muchos, porque se debe entender de que no pudiese haber actuado solo, debe haberlo hecho en acuerdo con otras personas. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, no solamente porque, a ver, a diferencia de otros casos, por ejemplo, recuerdo perfectamente el caso de los abusos en la Iglesia Católica, la Fiscalía Nacional hasta el momento no ha creado la figura de un fiscal con dedicación exclusiva. Es decir, que un fiscal conozca todos los casos a nivel nacional. Hasta el momento, las directrices que ha dado el fiscal nacional es que cada fiscalía local investiga los casos pertinentes. En este caso, Puerto Montt, porque el gobierno regional tiene domicilio allá. Y en ese sentido, no solamente creo yo vamos a encontrarnos con más formalizados en la región de Los Lagos, sino que a medida que en las otras regiones los fiscales comienzan a tener no solamente convencimiento, sino también medios de prueba para después sostener una acusación, vamos a tener un desfile grande de personajes, de personas yendo a tribunales para ser formalizados. Tal vez no todos en prisión preventiva, como Diego Ancalao. Recordemos que la prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa, o sea, quien llega a prisión preventiva es porque hay antecedentes muy serios y muy graves en su contra. Esta es la situación de Ancalao. Si con él participaron otras personas, vamos a tener entonces más formalizados, aunque no necesariamente en prisión preventiva, o tal vez sí. Va a ser trabajo del fiscal local el que determine por cuáles delitos y contra cuáles personas va a decidir formalizar, aunque vuelvo a insistir, aunque se formalice, no necesariamente todos los formalizados van a correr la misma suerte de Ancalao. No todos van a quedar en prisión preventiva, pero que no queden en prisión preventiva no significa que no tengan algún grado de responsabilidad, incluso equivalente que a Diego Ancalao. Así que en ese sentido, digamos, va a ser el fiscal de turno el que va a tener que dilucidar este aspecto.
Abogado Juan Carlos Claret, como siempre, agradecido la gentileza de responder el teléfono y principalmente contestar nuestras dudas. Que tenga buen día, muchas gracias, muy amable.
A ustedes.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Llegamos al final de este ARDD, a riesgo de demanda por entregar información, gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Por cierto, el audio lo puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, www.paislobo.cl. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Así, por el momento, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo ARDD.